Bueno, buenos días. Hoy tenemos, yo diría, como un doble motivo de alegría. El primero es que, como los niños pequeños cuando empiezan el curso, volvemos a estar en nuestros programas de seminario. Sé que hace 3 meses que lo echaban todos mucho de menos, que querían todos volverse a encontrar en torno a esta mesa. Bueno, llegó el momento, iniciamos el programa de seminarios del área de filosofía de este año, de este curso 2012-2013. Y el segundo motivo de alegría es que lo iniciamos precisamente con este workshop entre PUC Río, la Universidad Federal de Río también y la Universidad de Girona. Tuvimos la oportunidad de visitar a algunos de nosotros Río de Janeiro en un workshop en PUC Río hace unos meses con, por supuesto, una acogida absolutamente deliciosa y, bueno, nos llegó la oportunidad de ser al menos de intentar ser igualmente buenos anfitriones como fuisteis vosotros allá. Empezamos las sesiones con la ponencia del profesor Danilo Marcondes. No vamos a ser muy formales porque no lo somos nunca, así que tampoco hoy vamos a ser demasiado formales ni en las presentaciones ni en los debates. Nos interesan más los contenidos de las ponencias y los debates. Por tanto, evitaremos en los siguientes casos ser prolijos, largos en las presentaciones. Solo quiero decir que estamos muy contentos por esto, muy contentos por vuestra visita. Espero que se repita muchas veces. Los colegas saben que lo digo siempre, pero es como lo de que estoy agradecido porque me hayan invitado. Unas veces es más sincero que otras, ¿verdad? Pues esta es muy sincera, esta es muy sincera de que estéis aquí y hayáis venido. Creo que tenemos que iniciar una colaboración que puede ser muy fructífera entre este lado del Atlántico y Brasil. Creo que queda mucho por hacer, mucho recorrido por hacer en la colaboración hispano-brasileña. Pero hace unos años, ayer lo hablábamos en la cena, hace unos años se inició de forma relativamente parecida una intensa relación hispano-italiana que hoy ha dado para que sea hispano-italiano, latinoamericano, francesa, ya no sé cuántas, ya hasta los congresos cuesta decir porque hacemos un congreso cada año y van añadiendo nacionalidades y se está haciendo un título larguísimo. Bueno, iniciamos hace como 20 años. Hoy es una comunidad absolutamente asentada con una gran movilidad de investigadores y sobre todo una gran circulación de ideas. Bueno, no digo que tenga que tardar 20 años a que esto pase con Brasil, o quizás sí, que en los próximos 20 años tengamos una larga relación y sobre todo muy intensa. Por eso también proponía a los compañeros, que sobre todo los que estuvieron más coordinando este workshop, Janaína en concreto, que intentemos que la relación sea paritaria y para que lo sea, que podamos además también cada uno hablar en la propia lengua. A la larga, creo que esto produce mejores resultados en términos de discusiones. La mejor manera, la manera más acabada, la manera más fina de presentar las propias ideas es cuando uno lo consigue hacer, es cuando uno lo puede hacer en su propia lengua. Esto, por supuesto, si uno habla portugués no siendo brasileño, pues fantástico, y si uno habla español no siendo español, pues también fantástico, ¿verdad? Esto también es integración. Pero en caso de mínima dificultad, que cada uno se sienta libre de hablar en la propia lengua, que los debates sean bilingües y que cada uno lo pueda expresar de la mejor manera que pueda. Creo que a la larga esto también ayuda muchísimo. En muchos casos no puede ser así. Si nos encontramos con suecos, alemanes o anglosajones, pues es un poco más difícil. Así que acabamos todos hablando algo parecido al inglés. Pero entre lenguas latinas creo que es más fácil y conviene hacerlo. Dicho esto, ya no quito más tiempo a la ponencia. Repito, Danilo, sé que has dado un apoyo muy grande en PUC Río para que esta colaboración pueda ser efectiva y desde aquí también te lo queremos agradecer. Iniciamos, la palabra es tuya y el régimen será aproximadamente de unos 40 minutos para la ponencia, que necesites, después una pequeña contraponencia de unos 10-15 minutos como mucho en cada caso y ahí abrimos el debate como siempre. De acuerdo.
Eu começo então por agradecer, e agradecer em português, e é um grande prazer estar aqui na Universidade de Girona, com vocês já pela segunda vez, estivemos aqui eu e Noel há um ano atrás, recebemos vocês no Rio, em abril, e isso é um sinal já que essa colaboração está dando seus frutos, e certamente ela vai continuar, porque há um interesse comum e há uma participação efetiva das pessoas envolvidas em temas, em questões que são essas que nós estamos tratando aqui. Então, a ideia desse workshop é realmente muito boa. Eu acho que ela concretiza esse trabalho mais uma vez e certamente ela terá continuidade. Estamos aí com um projeto a ser apresentado para financiamento. Isso tudo significa para nós algo de muito importante, que é o trabalho em colaboração, que é o trabalho da internacionalização, da interdisciplinaridade, da aproximação dos vários grupos. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui hoje. Eu agradeço principalmente o convite, professor Jordi, a organização, Adrian, Janaína, que cuidou de todos os detalhes. É muito bom para mim estar aqui. Eu me desculpo também por não ser um especialista em direito. Minha área é filosofia. Então, nosso trabalho aqui é o trabalho de um grupo, o grupo ERA, Ética e Realidade Atual, em que nós temos pessoas das áreas de filosofia, direito e administração, gestão. E esse trabalho tem sido muito importante porque ele traz abordagens de diferentes áreas em torno de temas comuns. O nosso tema é o processo de tomada de decisão e os aspectos éticos e legais, jurídicos, administrativos da tomada de decisão. E dentro da tomada de decisão, a ética é um elemento fundamental. Então, como o nosso trabalho é interdisciplinar, uma das questões é a fronteira entre essas várias disciplinas. Daí o tema, né, limites éticos e jurídicos, e sobretudo na questão da responsabilidade. Eu preparei um texto, porque é mais fácil para apresentar, e preparei um texto em espanhol, em castelhano. E é claro que eu preciso pedir perdão a vocês pelo meu espanhol muito pobre que eu vou apresentar aqui. Mas é um esforço para facilitar a compreensão. O próximo será em português, prometo. Então, vou, sem mais, eu passo a leitura desse texto que preparei para vocês. O tema é exatamente esse, o do workshop. Los límites entre responsabilidade jurídica e responsabilidade moral. El primer tópico es legalidad y legitimidad, una cuestión preliminar. Es frecuente decirse, esto puede ser legal, pero no es legítimo. Como si hubiera una instancia superior y externa a la ley, como la ética o la moral, en términos de la cual se podría juzgarla la ley. Pero, ¿cuáles son las relaciones de semejanza y de diferencia entre la ley y la moral? ¿Qué relaciones tienen y qué fronteras se pueden establecer y quizás superar? Propongo examinar inicialmente estas cuestiones en dos sentidos. El primer, más amplio, es relativo a relaciones entre ley y moral que se constata principalmente en situaciones de cambio de la ley, lo que llamamos de justicia o derecho transicional. Son momentos de cambio en la sociedad, de crisis o de ruptura de las prácticas o de las instituciones que tienen reflejos directos en la ley y que pueden evidenciar de manera más clara esta diferencia entre ley y moral, que usualmente es menos nítida o más implícita. Wittgenstein decía que por detrás de las reglas se encuentran las formas de vida, la Lebensform, y que para entender la fuerza de las reglas hay que considerar las formas de vida a que pertenece. Es en las formas de vida que encontramos el contexto de la moral que sirve de base para los cambios legales. Un ejemplo reciente y muy importante en nuestros países de Latinoamérica son las leyes de amnistía y el cambio institucional que ocurrió cuando las dictaduras militares fueron sustituidas por un régimen democrático. Este cambio solo fue posible porque los valores, las creencias, los intereses y el juego de fuerzas políticas en la sociedad cambió. El cambio en la ley solo es posible porque hubo un cambio en la sociedad y es necesario entender la ley en este contexto más amplio. La idea misma de amnistía es muy peculiar en este sentido. ¿Qué quiere decir este concepto? ¿Que lo que era un crimen en el pasado no es más un crimen? ¿Que es un crimen pero no lo se pune más? ¿Que las personas que los cometieron no son más culpables? ¿Que son aún culpables pero no se las pone más? Si quiere olvidar los hechos históricos o si quiere recordarlos, pero sin sanciones por fuerza de un nuevo acuerdo político. Si comparamos las diferentes versiones de leyes de amnistía en los diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, sobre todo, vemos que hay diferentes versiones y aplicaciones de la ley de amnistía con diferentes consecuencias políticas. Hubo incluso cambios en las leyes de amnistía en consecuencia de cambios en la sociedad. Por ejemplo, en Brasil, entre la ley de 1979 y la Constitución de 1988. En Argentina, las leyes de amnistía, las leyes de punto final, 1986, y de obediencia debida, 1987, fueron revocadas en 2003 y los militares condenados en 2011. Por ejemplo, el general Videla fue condenado en 1985, amnistiado 1990 por Carlos Menem y una vez más condenado en 2010 cuando se revocó la amnistía. En Brasil, el juzgamiento sobre la guerrilla de la Araguaia evidenció las dificultades de se interpretar y aplicar la ley de amnistía. Son cambios desde un punto de vista moral y político que en estos casos nos permiten entender las relaciones entre legalidad y legitimidad. Legitimidad como un concepto moral y político más básico do que legalidad. La amnistía política es quizás el caso más dramático, pero se puede pensar en otras versiones más frecuentes, por ejemplo, amnistías fiscales. Tenemos en todos estos casos la suspensión de un efecto legal previo, evidentemente por medio de una nueva ley o decisión jurídica. Pero lo que explica el cambio en la ley es el cambio en la sociedad que considera las leyes anteriores ilegítimas, mesmo si el daño permanece. Se elige en estos casos anular el daño por razones de interés político, más amplio, porque se considera que esto es más importante desde un punto de vista de la sociedad. Se puede también pensar en la dirección opuesta. Cuando la ley es un instrumento de cambio en la sociedad o de avances sociales en momentos de divergencia entre diferentes grupos. Por ejemplo, cuando la ley combate prejuicios morales, raciales, religiosos. Es lo que se pasó con las leyes que reconocen uniones homosexuales, mismo en momentos en que las creencias y las prácticas sociales no lo reconocen plenamente. Legisladores y jueces pueden también ser instrumentos de cambio en la sociedad y decisiones legales contribuyen para legitimar el cambio de valores morales. En estos casos, la ley puede legitimar nuevas prácticas. Esto nos muestra que el movimiento puede ser doble. La sociedad influencia el cambio en la ley y la ley influencia también en el cambio en la sociedad. Si consideramos la sociedad con sus valores, creencias e intereses, las formas de vida, como el dominio de que emerge la moralidad, entonces debemos examinar su relación con el dominio de lo jurídico para interpretar esta relación em seus múltiplos aspectos. O tópico 12 é responsabilidade legal e responsabilidade moral, algumas distinções. Creio que é o segundo slide sobre isso. Em um segundo sentido, propongo examinar de forma mais detenida esta mesma questão das relações entre o legal e o moral por meio do conceito de responsabilidade. Um conceito central em el direito com significados muito diversos. Por exemplo, responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade fiscal. Em Brasil, temos, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicável a los ayuntamientos e que prescribe que os alcaldes não podem incurrir em déficits se querem receber recursos federais. A pergunta, então, é: quais são as evidências da distinção entre responsabilidade moral e responsabilidade legal? Para evitar uma discussão muito ampla e uma excessiva generalidade, vou tentar responderla por meio de um exame de exemplos ou casos concretos que evidenciem semelhanças e diferenças entre a responsabilidade jurídica e a responsabilidade moral. A responsabilidade legal tem limites mais claros ou evidentes e a responsabilidade moral é mais vaga ou mesmo mais ampla? Llamo a atenção para as ocorrências do término responsabilidade em diferentes significados. Responsabilidade é seguramente um conceito central da ética, pero opera com frequência em um sentido mais subjacente que explícito, como uma pressuposição mais do que algo tematizado. É mais propriamente um conceito operatório, es decir, que se emplea para definir e analisar outros conceitos éticos do que um conceito temático, es decir, que se analisa diretamente. O conceito de responsabilidade legal e moral está vinculado a intenções. Em geral, uma pessoa só é considerada responsável por algo se lo intentou. Pero isto é responsabilidade considerada ex post facto. Podemos considerar também responsabilidade en el sentido de obligação de fazer algo. E quando se falta esta obrigação, a gente é considerado culpable de negligência. Responsável é o que tem uma obrigação de fazer algo. Pero deve necessariamente aceitar esta responsabilidade? Responsável é o que, fazendo algo ou tomando uma decisão, se lhe atribuem as consequências de sua decisão ou de sua ação. Exploraremos assim algumas das relações entre responsabilidade, obrigação e dever, que, se não são o mesmo, constituem um campo semântico comum. Minha tentativa é de tratar responsabilidade como um campo semântico, porque envolve muitos conceitos correlatos. Es decir, um conjunto de conceitos que se interacionam e podem ser considerados interdependentes. Para hacer este análisis, hay que tener en cuenta este campo semántico y las relaciones de semejanza de familia, en el sentido de Wittgenstein, que se establecen cuando se habla de responsabilidad. Responsabilidad parece incluir, por un lado, la intención de la gente y, por otro, el resultado, más frecuentemente, un daño que necesita de reparación. La intención vincula a la gente al resultado o daño. Pero vamos a ver que não sempre isto ocorre, porque pode ocorrer de diferentes maneiras. No sentido intencional ou estrictamente moral, e não necessariamente criminal, a responsabilidade pode ser positiva. Por exemplo, se sou responsável por o sucesso de algo. Não há que punir o responsável, pero sim reconocê-lo. É o conceito em inglês de praise, e mesmo recompensá-lo. Pero puede haber una cuestión legal civil cuando hay una disputa sobre el verdadero responsable por un resultado positivo, por ejemplo, en el registro de una patente de un invento científico o tecnológico. Preliminarmente, se puede proponer la siguiente distinción. Entonces, por favor, Carmen, hay un otro slide. Este es el primero. que propongo. Responsabilidad causal es la más básica y se encuentra ya en la discusión sobre el tema en la filosofía griega. En griego clásico, el término empleado para el autor del hecho es aition, que significa literalmente el causador. Las intenciones del autor o causador no son determinantes, pero sí el hecho en sí mismo, como resultado de la acción. El paradigma es el Édipo, a quien el oráculo acusa de matar su padre y de expulsar su madre, pero que no lo hizo intencionalmente porque no lo sabía. Pero sin embargo, en el contexto de la tragedia, esto no importa, porque efectivamente lo hizo. Los dioses lo castigan y a su ciudad de Tebas con una peste y para reparar el daño debe dejar de ser el rey y partir. La noción de responsabilidad como estrictamente causal, mismo como causa física, no fue totalmente abandonada ni superada. Si por un acto involuntario derramo café en alguien, pido disculpas, mismo si no hubo intención de derramarlo. ¿Por qué pido disculpas y se espera que lo pida si el acto no fue intencional? Porque lo causé y debería tener más cuidado o más atención. Pido disculpas por mi negligencia. La ausencia de intención no excusa el acto físico porque el accidente puede ser considerado resultado de la negligencia del autor. Dos, responsabilidad legal. Entonces tenemos un slide. Es definida por normas, reglas, leyes. Es lo que la ley establece por una convención. El responsable puede ser distinto de lo que hizo el acto. Por ejemplo, una crianza o un menor de edad, en general, no es responsable, pero su padre, madre o precisamente lo que se llama su responsable legal. Un tutor, por ejemplo. La responsabilidad causal no se aplica necesariamente en estos casos. Define una autoridad por medio de la cual alguien es responsable de una institución u organización, el director, el comandante, el jefe. Puede definir también una responsabilidad colectiva, esto es, de un grupo que hace algo en cuanto grupo, un equipo, por ejemplo, en un juego. El caso más célebre de transferencia convencional de responsabilidad o de punición es el scapegoat, el concepto inglés de scapegoat, que viene del hebraico Azazel, o chivo expiatorio, originario del ritual religioso judaico en que la culpa es expiable de modo simbólico, eliminándose por este medio intenciones y daño. La transferencia se da por medio de la oración del sacerdote, que tiene la autoridad de vida. El chivo no es responsable por nada, pero simbólicamente es el medio de la expiación de la culpa. Y tres, responsabilidad moral. Es definida por la intención, por un sentimiento o por la adopción de un principio que me hacen responsable por un acto y en consecuencia de que me siento responsable. Alguien solo puede ser responsable porque lo intentó, en este caso. Hay una distinción entre lo que digo, lo que considero mi obligación a hacer y lo que la ley prescribe como mi obligación a hacer. Estas tres cosas pueden no coincidir y con frecuencia no coinciden. Responsabilidad debe ser interpretada entonces por medio de su participación en un campo semántico que incluye deber y obligación. En inglés tenemos los conceptos de liability y de accountability, que indican en que lo que tiene responsabilidad es aquel que acepta riesgos y que si algo no funciona, será culpable. Se le atribuye la responsabilidad. La noción de imputación de responsabilidad es central en este caso. También significa que el responsable es aquel que tiene el deber de hacer algo. Es también el confiable, aquel con que se puede contar para hacer algo. En inglés, liability es casi siempre reservado para la responsabilidad legal. Es el legally binding, lo que establece un vínculo legal. Incluso es un termo muy frecuente en seguridad, como con el concepto de limited liability, responsabilidad limitada a determinadas situaciones apenas definibles por contrato. Accountability significa responsabilidad en el sentido de responder por o prestar cuentas. En estos casos hay una dupla relación, ser responsable por algo, para o en relación a alguien. Así es que en este sentido responsabilidad parece ser casi siempre un término relacional. El concepto de responsabilidad por todo lo que incluye es considerado tan complejo o mismo ambiguo y polisémico que hay autores contemporáneos que consideran preferible, si no abandonar este concepto en el análisis filosófico, al menos sustituirlo, por ejemplo, por los conceptos de praise y de blame, y por conceptos más claramente definidos como el de encargado. El responsable, literalmente, parece ser el que responde por algo que tiene autoridad, atribución, delegación para hacer algo. Blame significa considerar a alguien responsable por algo, sobre todo en casos negativos, es decir, de daño. Se puede traducir en este sentido por culpar y relacionarlo con la punición. Praise es el opuesto de blame, considerar a alguien responsable por algo positivo, y se puede traducir por elogio y vincularlo con el mérito, el reconocimiento y la recompensa. Propongo buscar un sentido más positivo y no solamente negativo asociado a punición. De cierto modo, nos preocupan más las situaciones en que alguien es responsable por un acto moralmente condenable o por el no cumplimiento de su deber do que los casos positivos. Quiere decir que la blame es más común que el praise. Cuando alguien hace algo de positivo, con frecuencia creemos simplemente que no hizo más que su obligación, y no es necesario praise, como esto fuera el default. Pero cuando hace algo de moralmente condenable, sobre todo cuando hay daño, lo culpamos, punimos y exigimos reparación. Y el tercero punto es un examen de caso. Entonces, presento un caso como un ejemplo para facilitar la comprensión de los problemas que son involucrados en la cuestión de la responsabilidad. De acuerdo con nuestro interés por la ética aplicada y por la filosofía práctica, propongo desarrollar preliminarmente esta discusión por medio del examen de un caso hipotético que, según me parece, puede ilustrar de modo significativo estas cuestiones y nos permitir elaborar mejor ciertas distinciones en el campo de la responsabilidad, sobre todo porque incluye una situación de conflicto en la tomada de decisiones. Esa es una de las cuestiones más importantes para nuestra investigación de nuestro grupo, el conflicto en la tomada de decisión. Un profesor fue invitado por una institución de otro país a un congreso de ética. Esa institución ofertó pagar todos los costos del viaje y acomodación de los invitados. La invitación fue aceptada y el congreso tenía lugar en 2 meses. El profesor comunicó sus preferencias de vuelos y las fechas de su llegada y partida. Mientras ese tiempo, el profesor fue nombrado miembro de una comisión nacional de posgrado en su país y convocado por una reunión en la misma fecha del Congreso. Tenía la intención inicial de ir al Congreso, pero una razón más fuerte provocó la cancelación de su viaje. Su responsabilidad consiste en elegir un compromiso en lugar de otro. De pronto comunicó con anticipación de casi 5 semanas a la institución que lo invitara que no más podría comparecer. Pero los organizadores del Congreso lo informan que ya compraron los billetes del viaje y que no es más posible la cancelación porque fueron billetes promocionales. Entonces piden al profesor la restitución del valor de los billetes. ¿Es el profesor realmente responsable por el costo del billete? Según los organizadores del Congreso, sí, por haber asumido un compromiso y el billete no será sustituible. Según el profesor, no, porque los notificó con gran anticipación y porque justificó su ausencia. No lo siente, pero siente, cree, considera, raciona, porque informó su imposibilidad en participar y así considera que justificó su desistimiento y esto le exime de responsabilidad. Los organizadores del Congreso afirman que esto fue muy tarde, porque los billetes ya estaban comprados y que por esto es responsable por el costo de la cancelación y que esto significa un gran costo por la organización, para la organización. El profesor contesta que no está de acuerdo y que esta práctica de exigir restitución no es habitual en situaciones de este tipo. Evoca así una práctica. Recúsase a hacer la restitución. Justifica su posición porque no fue informado en el momento que aceptó la invitación que sería responsable si no podría venir. En este caso no hay responsabilidad porque no hubo información sobre la necesidad de restitución cuando fue invitado. No se puede ser responsable por algo sin saberlo. Pero los organizadores insisten y informan que si no les restituye el valor del billete hasta una determinada fecha, la funcionaria de la oficina encargada de la compra será responsable por el pago y por el prejuicio, el daño de la institución, una vez que en el informe final no se puede poner el costo de un billete no utilizado. Esto es lo que se podría considerar una transferencia de responsabilidad y una forma de presión cuando se dice, si usted no acepta la responsabilidad, otro la tendrá. ¿No quieres pagar? La funcionaria lo pagará. Ella es el chivo expiatorio en este caso. Alguien tendrá que ser responsable por lo hecho. El profesor se siente entonces, la énfasis es en lo siente, en este caso, responsable por el prejuicio de la funcionaria y decide hacer la restitución. De una cierta manera, se puede decir que lo hace contra su mejor juicio, pero lo hace movido por un sentimiento de solidaridad muy frecuente. Asumimos una responsabilidad en lugar de otro. Este parece ser un caso interesante que evidencia que no es siempre que la responsabilidad tiene una relación directa con el hecho practicado, pero con sus consecuencias. Hay que ser pago el costo del billete. ¿De qué se origina esta obligación? ¿De una regla internalizada sobre el cumplimiento del contrato? No, porque no reconoció el contrato. ¿De una preocupación con su imagen de profesor de ética? ¿De un sentimiento de justicia cuando una tercera persona fue inclusa? No es clara cuál alternativa que lo explica mejor. Si considera que la cobranza no es justificable, que no es ni moralmente ni legalmente responsable, ¿por qué finalmente decide pagar? Como hay detalles burocráticos y también una tarifa elevada para la remesa de la restitución a otro país, decide hacerlo por carta simples, por correo, lo que es ilegal. Informa a los organizadores del Congreso que aceptan que remeta la restitución por este modo. Pero después de 2 o 3 semanas, es evidente que el sobre no llegó al destinatario y se perdió. Los organizadores informan que no ha llegado el pago y que la situación es la misma, que aún debe pagar la suma. En este momento, el profesor cambia de posición y contesta que no pagará, que no acepta la deuda, que envió el pago solamente por compasión por la funcionaria y que no lo va a hacer más. Los organizadores lo remiten una mensaje y lo acusan de falta de ética, porque había aceptado en el primer lugar la invitación, y esto es consecuencia de su aceptación. El profesor contesta una vez más que no lo fue dicho que sería responsable por el billete y no lo utilizara, y que había informado a los organizadores del Congreso de su imposibilidad de viajar. Tenemos en este caso, uno, la alegación de que el profesor era el responsable legal y moral por el costo del billete una vez que aceptó la invitación o el compromiso de participar en el contrato. é como um contrato, né? Participar no Congresso, é como um contrato. Um caso de blame e de acusação de dano material. Se interpreta que a aceitação corresponde a um contrato e tem valor legal e moral. Pero, ¿cuáles son los límites y las obligaciones en este caso? La obligación en participar, la obligación de informar con anticipación si no puede participar, pero también la obligación de restituir el valor del billete. ¿Hay que se compensar los organizadores del Congreso si no se puede participar? La responsabilidad en este caso incluye compensación en caso de falla. Mesmo se houver um contrato, não há possibilidade de nenhuma sanção legal, incluso porque as partes se encontram em países diferentes. 2. O professor contesta que não houve contrato porque não o informaram de sua obrigação e não pode estar obrigado a algo que ignora e, por esta razão, não tinha responsabilidade legal. Não tinha conhecimento desse tipo de consequência de seu ato de desistimento. 3. Pero, em um segundo momento, acepta a responsabilidade moral quando informado que a funcionária seria responsável. Pensa, neste caso, que outra pessoa seria responsabilizada. É um caso de la transferência, não de blame a outra pessoa, mas solamente de la obligação de reparação. É responsável porque comprar bilhetes é parte de seu trabalho. Por que lo acepta? Se não considera responsável desde um ponto de vista legal, por uma questão moral, o que significa neste caso moral? Que outro tipo de compromisso é isto? Porque há outra pessoa, a funcionária, que será responsável? Porque sua imagem pública de professor de ética será maculada? Há uma ambiguidade em sua posição, porque primeiro recusa a restituição e depois lo hace. Quando falha seu intento de pagar a restituição, percebe que não deveria ter cambiado de posição e insiste em sua posição inicial de recusar a responsabilidade. Parece claro que a responsabilidade legal, no modelo de contrato, supõe a informação das obrigações das partes e a aceitação destas obrigações. Para ser considerado responsável, uma pessoa deve conhecer as condições de lo que acepta. Pero acepta também as consequências do acto. Uma vez que cancela sua participação, está obrigado à restituição do bilhete? Quando os organizadores que o invitaram contestam que porque não pagou, não se comportou de modo ético, isto provoca uma reação no professor que não acepta a acusação e disse que não se trata de uma questão ética, porque não houve contrato nem informação sobre o cumprimento ou não de obrigações e a acusação era simplesmente injusta. Nesse momento, outros professores invitados tomam conhecimento da controvérsia e intervêm para dizer que não se pode cobrar esta restituição e que não é uma questão moral exigir-la. Então, os organizadores escrevem ao professor e lhe pedem desculpas. Neste exemplo, temos que a reparação, mesmo que não concretizada, não foi suficiente para resolver o dilema moral do professor. A ser o pago ou não, porque pagou por compaixão com a funcionária que seria culpável neste caso. Foi movido por um sentimento e não por o reconhecimento de um dever moral ou legal de pagar. Seu sentimento de deuda, não a deuda definitiva, só cambia quando recebe a solidariedade de outros professores e ao pedido de desculpas de los que lo cobraram. Quando reculam e dizem agora que a restituição não é necessária. Temos aqui um bom exemplo de diferença entre responsabilidade legal e responsabilidade moral. Se pode dizer que este caso nos mostra que, com frequência, a responsabilidade moral é mais ampla que a legal e que tem sempre uma dimensão psicológica. A lei e a moral consideram as pessoas responsáveis por seus actos, pero de que modo são diferentes? Isto depende da distinção entre sentir-se responsável e ser considerado responsável. Sentir-se responsável não significa, todavia, apenas reconhecer a responsabilidade legal. O conceito de mens réa, to have a guilty mind, capta quizás esse significado de sentir-se responsável, de internalização da norma e, em consequência, o sentimento de culpa em não segui-la. Há uma dimensão em que a responsabilidade é atribuída a alguém e também há uma dimensão em que a pessoa deve aceitar esta atribuição e sentir-se responsável. Pero a atribuição e a aceitação podem não coincidir, como em este caso. O professor tenta desculpar-se da responsabilidade moral recorrendo a um argumento legal. Não estava explícito na invitação, não havia contrato de restituição. Pero esse não foi suficiente para o próprio que, em segundo momento, decide pagar. O sentimento, neste caso, foi mais forte que a norma. Em texto clássico de John Austin, o filósofo da linguagem, não jurista, intitulado A Plea for Excuses, Austin propõe que o melhor ou mais clarificador modo de se analisar o problema moral da responsabilidade não é diretamente por meio de uma análise conceptual, dada a obscuridade deste conceito que já apontamos, mas sim indiretamente por meio do exame das situações em que podemos pedir desculpas ou excusas. Isto nos revela quando excusas são ou não aceitáveis, e logo nos indica as pressuposições sobre a responsabilidade ou não do autor do hecho que pide desculpas. Tendemos a excusar alguém que não consideramos responsável e isto serve para evidenciarmos a concepção de responsabilidade que pressuponemos. Pero excusamos o autor ou o acto? Propongo na direção das intuições de Austin fazer algumas distinções para ensaiar uma maneira mais produtiva de tratar a questão da responsabilidade. O pedido de desculpa é uma manifestação de arrependimento e de remordimento, é dizer, que o ato não seria repetível no futuro devido a suas consequências. O remordimento é um arrependimento contínuo ao longo do tempo. Em consequência, a gente decide que não o vai fazer mais, que sente tê-lo feito. Desculpa supõe a culpa. É um pedido de perdão por el acto. Deve manifestar arrependimento, pero também razões ou circunstâncias que justifiquem el perdão. El acto foi accidental. As consequências não foram intentadas. Não lo sabia lo que hacía. Excusamos la persona, el autor del acto, porque consideramos suas intenções em realizá-lo ou não. Se o acto não foi intencional, é fácil excusá-lo. Mas, com frequência, mesmo quando não o consideramos intencional, mas acidental, como no exemplo de derramar uma taça de café em alguém, esperamos pedido de excusas. E isto pode parecer estranho, que o que lhe foi feito, que o que não foi feito de modo intencional, deva ser excusado. Então, vou introduzir, creio que é o 4. Não. Sim, é o anterior. Vou introduzir algumas distinções de elementos constituintes da responsabilidade. Entre elementos constituintes da responsabilidade. O primeiro, daño. Mas creio que isso nos remete a outro aspecto complementar da responsabilidade: o daño. Se há dano, mesmo que nos pareça acidental, deve haver responsável e excusas são devidas. O dano, não só o dano intencional, significa uma ruptura no equilíbrio que pressuponemos em las relações humanas, em las relações entre as pessoas, e as excusas são o que permite a restauração do dano. O segundo momento que se pressupõe é a reparação. Hago com base nas definições e na discussão uma proposta de um esquema de ação para aclarar a questão da responsabilidade. Minha hipótese é que o esquema é aplicável igualmente à responsabilidade moral e a la legal, que ambas as dimensões são complementares, pero en el caso de la ley hay una precisión mayor en la definición del ámbito de la responsabilidad y del daño y de la reparación. Las sanciones legales tienen también una aplicación más compulsoria. La sanción moral es social o psicológica. La legal tiene consecuencias materiales y son importantes para la reparación del daño. En el caso de la ley no hay de todo o hay una presuposición atenuada de las intenciones y de sinceridad de la gente en pedir disculpas, pero hay una precisión mayor en la relación entre daño y reparación. En casos penales, pedidos de disculpas pueden atenuar la pena o la reparación, cuando alguien no solamente se disculpa, pero se retrata, esto es, expresa arrepentimiento. Un jurado puede tener piedad de un reo que expresa con sinceridad o no arrepentimiento. Intención del agente. Efectos causales y consecuencias intencionales de la acción llevan al daño, si considerado intencional o no, si considerado según la gravedad. Si ordeno que se abra la puerta porque hace calor en la sala y mi orden es ejecutada, la puerta se queda abierta. Ese es un aspecto meramente causal. Y la sala es en consecuencia más fresca, lo que he intencionado. Pero si un perro entra por la puerta y perturba nuestro seminario, este es un efecto indeseable. La reparación material, lo que es debido también según la gravedad del daño. La expiación, que es subjetiva, con referencia más a la culpa do que al daño. La restauración de la confianza o la renovación de expectativas positivas. El esquema, ya vamos a ver el esquema que tenemos aquí, en el próximo, por favor. Este es el esquema. Es muy polémico y es un gran riesgo que cojo en presentarlo, pero creo que es interesante para la discusión. No estoy totalmente comprometido con este esquema, pero creo que es importante para visualizar, interesante para visualizar. El esquema nos muestra que hay una diferencia fundamental entre responsabilidad legal y responsabilidad moral. Hay una ruptura entre estos dos conceptos, o mejor, entre estos dos contextos en que se emplea el mismo término, el contexto legal y el contexto moral. Mi hipótesis, solamente para fines de discusión, es que no, no hay una distinción esencial, si se puede decir esto. Es decir, no hay un solo elemento constituyente de la responsabilidad que se encuentra en la responsabilidad legal y no en la moral o viceversa. Pero propongo que hay más un continuo o una gradación desde un concepto más vago o más amplio de responsabilidad en un sentido común que se emplea en la consideración moral y que este concepto se torna más preciso y más formal en contextos en que esto es necesario hasta un sentido legal estricto, en que tenemos normas más formales que definen lo que es la responsabilidad, cuándo y de qué modo se aplica, quién son los responsables y cuáles son las sanciones cuando hay daño y necesidad de reparación. Nuestra discusión es sobre los límites entre responsabilidad moral y legal, pero otra dimensión de la responsabilidad, eso solo una sugerencia, es la religiosa, porque creo que está en la base de toda esta discusión, que tienen puntos en común con la moral, pero no se confunde con esta una vez que tiene una dimensión normativa propia y presuposiciones distintas, aunque estrechamente relacionada a la moral. Pienso que esta dimensión religiosa subyace la moral y la legal. Retomando nuestra distinción anterior, mi sugestión es que la responsabilidad moral y la responsabilidad legal comparten los mismos criterios y el mismo esquema. Pero la ley introduce precisiones adicionales en cada uno de estos criterios y presupone una autoridad institucional que las garantiza. Pero si la moral funciona, como en el ejemplo del profesor, ¿por qué necesitamos de la ley? ¿Por qué la moral tiene una dimensión psicológica muy variable? porque los agentes no tienen clareza ellos mismos sobre por qué hacen lo que hacen y la ley introduce precisiones que eliminan la variación? La discusión filosófica y jurídica sobre responsabilidad y sobre todo el campo semántico en torno de estos conceptos es heredera de la tradición racionalista de la Ilustración, porque supone la autonomía del individuo en el sentido kantiano. El conflicto, la ruptura en las relaciones sociales deben ser identificadas y atribuidas a individuos y grupos que las causaron y que, mismo cuando las consecuencias no fueron todas intencionales, si hay daño, hay que repararlo. Excusas, perdón y amnistía son los mecanismos, más allá de la reparación material, que restauran en esos casos el equilibrio o la armonía, que es una presuposición de esta concepción filosófica de la Ilustración. La noción de responsabilidad, mismo que vaga, es importante en cuanto permite la identificación del origen de la ruptura y, por lo tanto, del mecanismo de restauración del equilibrio. Responsabilidad y todos los elementos que incluye puede ser interpretada como uno de los conceptos clave de la constitución de la subjetividad moderna, sobre todo cuanto a la presuposición de una conciencia moral que define incluso la obediencia a la ley como un deber moral. Gracias, esto es en general la presentación, pero los dejo con el cuadro, en el esquema, que es una tentativa de pensar responsabilidad moral y legal como en un continuum y con pesos, que lo que digo aquí es, corro aquí el riesgo de sintetizar el análisis para fines exclusivos de discusión y de una mejor visualización en el cuadro que se sigue, en que tenemos una lista de elementos constituyentes de la responsabilidad en los dos sentidos, moral y legal, con su respectivo peso mayor o menor, en una gradación. Lo que no está bien representado es la gradación, porque es difícil. Mas tal vez, como me fue recomendado en nuestras discusiones, se podría hacer también una distinción en el ámbito de lo legal entre penal y civil, que puede ser interesante, pero no lo hago en este momento, porque se puede ampliar este cuadro muchísimo, lo creo. Pero el cuadro en sí no es importante, es solamente para una visualización del argumento, de continuidad, de que responsabilidad tiene que ser comprendida como un campo semántico que envuelve esos elementos constituyentes y que la distinción entre moral y legal no es precisa, no puede ser precisa, pero debe ser visto como una gradación del más amplio, del más general, hasta el más estricto, el legal en el sentido más evidente, más preciso de la cosa. Entonces, muchas gracias por la atención.
Bueno, desde luego este es uno de esos temas precisamente en los que es perfectamente comprensible que un grupo como el vuestro, con patas en la filosofía moral, con patas en la filosofía del derecho, etcétera, esté interesado, porque precisamente el de la responsabilidad tiene todos estos aspectos y por tanto tiene el interés para esos colectivos. Y no es tan fácil, o sí, hacer la distinción entre responsabilidad jurídica y responsabilidad moral. Bueno, alguien podría plantear que en realidad se trata de distinguir no tanto la responsabilidad jurídica de la moral, sino distinguir entre el derecho y la moral. La distinción entre responsabilidad jurídica y responsabilidad moral depende, de alguna manera, de una distinción más básica entre derecho y moral. Y algunas de las respuestas que das, Danilo, a esta cuestión parecerían apuntar a esto. Por ejemplo, cuando se destacas que la responsabilidad jurídica está más institucionalizada. Se trata de la responsabilidad jurídica y un contexto de mayor formalidad. Bueno, uno podría simplemente rescatar que la distinción o uno de los posibles caminos de distinción entre derecho y moral pasa precisamente por el hecho de la institucionalización del derecho por diferencia de la moral. Pero claro, si se apunta precisamente a ese carácter institucionalizado, entonces la distinción ya no estoy seguro que sea gradual. Porque entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica. Quizás es gradual su nivel de precisión, pero no el criterio de categorización entre responsabilidad moral y jurídica. Si el criterio de caracterización, de distinción entre responsabilidad moral y jurídica depende de la distinción entre moral y derecho y esta se traza en términos de institucionalización de un sistema, el jurídico por diferencia del moral, entonces no se trata de una diferencia gradual, sino más bien categórica, me parece. Por ahí un primer comentario de este tipo, si crees o no que la distinción entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica es dependiente de esta más básica, entre derecho y moral, o bien se traza de alguna otra manera. Este mismo punto un tanto oscilante en esto aparece en la distinción también que presentas entre responsabilidad causal, responsabilidad legal y responsabilidad moral. Obviamente no se trata de una clasificación propiamente, porque no son excluyentes, no sé si serían exhaustivas, pero desde luego no son excluyentes estas categorías. No son excluyentes porque algo puede producir responsabilidad moral y responsabilidad jurídica, por ejemplo, pero sí es posible que produzca una acción, conduzca a responsabilidad moral y a responsabilidad jurídica, entonces de nuevo hay que repensar cómo se categorizan las dos, porque si estuvieran en un continuo, ambas, sería muy difícil que uno pudiera estar en responsabilidad moral y jurídica, porque estarían en distinto lugar del continuo. Pero también la responsabilidad causal es compatible con ambas. El derecho atribuye responsabilidad por causar, no siempre, y la moral atribuye responsabilidad por causar. No siempre ni no solo, pero la responsabilidad causal está detrás tanto de la jurídica como de la moral, en buena parte. Por tanto, claramente no son excluyentes. Quizá pareciera útil, podría ser útil para delinear la responsabilidad jurídica, tal como pretendes hacerlo, acudir a la forma en que la presenta Kelsen. Kelsen considera la responsabilidad, hablando del derecho, uno de los conceptos jurídicos fundamentales con los que puede darse cuenta de los sistemas jurídicos. Pero para él ese no es el concepto primitivo. En realidad, la noción de responsabilidad es dependiente, como otros conceptos de estos fundamentales, es dependiente de otro concepto, sí primitivo, que es el de sanción. Bueno, vamos a ver cómo funcionaría, porque en tu esquema aparece la responsabilidad, aparece el deber, aparece la reparación, y en cambio no aparece el acto ilícito por el que se nos hace responsable. Entonces, este es un elemento que, una sugerencia, creo que podría incorporarse. Kelsen piensa en que alguien es responsable si el derecho le atribuye la consecuencia jurídica por la comisión de un acto ilícito. alguien es responsable si el derecho le atribuye la consecuencia jurídica por la comisión de un acto ilícito. Pero ni es necesario la intención, dolo o culpa, ni es necesario que el acto ilícito sea cometido por aquel que, al que se hace responsable. Y eso nos permite hacer, y le permite a Kelsen, hacer algunas distinciones entre ahora una tipología de la responsabilidad jurídica. Bueno, puede haber una responsabilidad objetiva o una responsabilidad subjetiva en función de si se requiere o no se requiere culpa o dolo. Digamos, si se requiere o no, para simplificarlo, si se requiere o no intención. Y puede haber una responsabilidad directa o indirecta, en función de si el responsable fue el autor o no del acto ilícito. Al padre se le responsabiliza por los actos del hijo, indirecta, al padre se le responsabiliza por la mala educación dada al hijo, responsabilidad ahora directa. Depende de por qué acto se le esté responsabilizando. Y esto me da cuatro posibilidades que a su vez pueden entrar en combinación. Responsabilidad directa, responsabilidad indirecta, responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva. La responsabilidad indirecta es siempre objetiva, pero la objetiva no siempre indirecta. ¿Cómo puedo dar cuenta con este arsenal del ejemplo del profesor? ¿Y cómo puedo dar cuenta de la distinción entre responsabilidad jurídica y moral, me parece? En el ejemplo del profesor, creo que cabrían, con este arsenal kelseniano, cabrían dos reconstrucciones posibles, quizás alguna más, pero al menos dos posibles, depende de cómo demos cuenta del ejemplo. ¿Cuál es el ilícito por el que se atribuye la consecuencia jurídica, se atribuiría la consecuencia en este caso? Supongamos en un primer caso el ilícito es cometido por el profesor. El ilícito es la suspensión del viaje por parte del profesor. Bueno, ahora podríamos decir que el profesor tiene responsabilidad directa, porque fue él quien cometió el acto, y objetiva o subjetiva, en función de si la responsabilidad se atribuye con independencia o no de que tuviera intención. Pudiera ser cuando el profesor dice, no, pero estoy justificado porque fíjese que hay una razón mayor para no ir, que uno dijera, es que es indiferente si está usted justificado o no, porque esto ya no nos interesa, el asunto es que usted paga por el hecho de no ir, con independencia de si cometió negligencia en ello, si no cometió negligencia, si hubo dolo o no hubo dolo, paga por no ir, por el ilícito de no ir. En este caso sería objetiva, y si en cambio exigimos dolo y culpa, o culpa sería subjetiva. Pero también podemos hacer responsable a la secretaria. En este caso, la secretaria, el ilícito sigue siendo del profesor, pero la secretaria puede tener una responsabilidad indirecta por el ilícito de otro, y objetiva en este caso, porque la responsabilidad indirecta siempre es objetiva. En todo caso, la intención sería del otro, pero no de la secretaria. Uno podría reconstruir el mismo caso de otra manera y decir que el ilícito ahora fue cometido por la secretaria. No es el profesor, sino la secretaria, por haber sacado el billete con demasiada antelación, por no haber pagado un seguro para cancelaciones, por no haber gestionado adecuadamente esa compra del billete. Ella en este caso tiene responsabilidad directa y, de nuevo, objetiva o subjetiva en función de si le exigimos dolo o negligencia. El profesor ahora no es responsable, aunque por supuesto puede ser solidario con la secretaria y pagar la sanción, que no le es aplicada a él, pero él puede poner el dinero. Y entonces, no, por eso no le sería exigible que cuando es solidario y no llega el dinero, lo sea dos veces. Bueno, el dinero no llegó, vuélvalo, envíe otra vez. Oiga, no lo envié porque soy responsable, lo envié por solidaridad. Y siendo por solidaridad, ahora no tengo el deber de volver a ser solidario. El acto solidario fue ineficiente, fue ineficaz, mejor, y por tanto, pero bueno, ahí estaba mi intención de serlo, de ser solidario, pero no tengo ninguna responsabilidad. Creo que esto lo capta bien. Lo que no capta este esquema, y es interesante ver, es la necesidad del elemento del daño. Creo en el esquema de Kelsen no es necesario el daño, en el tuyo sí. Porque uno es responsable por el acto ilícito, pero el acto ilícito no tiene por qué haber producido un daño. Es el incumplimiento del deber, pero no tiene por qué haber producido un daño a otro. Y esto, no sé si marca o no marca una diferencia entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad moral. En cambio, lo que sí creo que marca una diferencia entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad moral es la posibilidad de responsabilidad objetiva e indirecta en el derecho, mientras que no parece que en la moral estemos dispuestos a admitir responsabilidad objetiva e indirecta. Pero si esto es así, otra vez tenemos una diferencia más bien de categorías, no gradual, entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica. Es decir, hay elementos de la responsabilidad jurídica que no estarían en la manera en que concebimos la responsabilidad moral. Elementos estructurales posibles de la... elementos estructurales de la responsabilidad jurídica que no estarían en la moral. Y el elemento del daño, no estoy seguro, diría que en el campo del derecho no es necesario la responsabilidad jurídica, no veo por qué el daño es necesario. Responsabilidad extracontractual seguramente sí, pero no en cualquier responsabilidad jurídica es extracontractual. Por tanto, diría que no es estructural en la responsabilidad jurídica y no estoy seguro si lo es en la moral. Si no pudiéramos captar también bien lo que entendemos por responsabilidad moral sobre la base de ser responsable por el ilícito, aun cuando, en este sentido también más que el señano, aun cuando no se haya producido un daño a otro. Y una última cosa, al final del trabajo presentas una distinción entre sentirse responsable y ser considerado responsable. No me ha quedado claro sobre esto dos comentarios. Uno, no me ha quedado claro, y te pido una aclaración al respecto, si esta distinción la presentas de un modo que corre paralela a la de responsabilidad moral y responsabilidad jurídica. Es decir, si sentirse responsable está del lado de la responsabilidad moral y ser considerado responsable está del lado de la jurídica. No sé si lo planteas, si esta es la idea, si esta es la idea o no. Es una primera cuestión. Y la segunda cuestión es que creo que le falta, que sería interesante añadir una tercera categoría, que es la de ser responsable, como distinta de ser considerado responsable por otro. Algo es sentirse responsable, una segunda es que alguien me considere responsable, por ejemplo un juez me considera responsable, y una tercera es ser responsable. Puede ser que sea responsable, incluso jurídicamente, el derecho me atribuye responsabilidad, pero no soy considerado responsable porque no hay un tercero que lo haga. Incluso, y no me siento responsable tampoco. Soy responsable, no soy considerado responsable y no me siento responsable. Creo que daría un juego interesante añadir este tercer elemento, tanto en la responsabilidad moral como en la jurídica. Pero si es verdad que también en la responsabilidad moral se puede añadir este elemento, entonces el reconocimiento, el autorreconocimiento psicológico de la responsabilidad parecería no ser necesario tampoco en la moral, en la responsabilidad moral, porque se podría ser responsable sin sentirse responsable. Pero en todo caso, en la jurídica me parece que inevitablemente. Nada más. Muchas gracias. Muito se quieres decir algo y si no abrimos el debate.
Gracias.